través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se cumple un mes de la detención del líder opositor José Daniel Ferrer y otros tres activistas sin que se sepa su paradero o condición de vida.
Organización Defensora de Derechos Humanos declara octubre mes negro para la oposición en Cuba.
Congresistas demócratas de la Florida elaboran proyecto de ley para reactivar programa de reunificación familiar para cubanos.
Continúan las protestas en Bolivia, pese a auditoría de la OEA.
Estados Unidos denuncia interferencia rusa en Chile y Moscú lo rechaza.
Y Turquía entregó hoy a Rusia 18 militares sirios capturados en la zona ocupada por Ankara.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a hoy viernes 1 de noviembre, 6 de la tarde, 1 minuto desde el estudio A de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, la edición es de Álvaro Alba y les saludamos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A esta hora, a las 6 y 2 de la tarde, vamos de inmediato con las informaciones.
El activista Eliezer Porto, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, fue citado y amenazado esta semana por un agente de la Policía Política de Palma Soriano. Según dijo Porto a Radio Martí, todo ocurrió tras una visita que hizo a la vivienda del opositor y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, en la provincia de Holguín.
Bueno, el día 29 recibí una llamada telefónica de un supuesto Alejandro, mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Y entonces me dice, soy Alejandro, el mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Tiene que presentarse en la unidad el día 30 a las 9 de la mañana. Le digo, bueno, ¿y dónde está la citación oficial? Me dice, no, yo tengo la autoridad de citarlo por teléfono porque las leyes me amparan. Entonces el otro día me presenté en la unidad de Palma Soriano allí a las 9, el día 30. Entonces me dice, traíste carne de entidad, me subió por una oficina de arriba y él me dijo, no, yo soy el que atiende a los grupos contrarrevolucionarios aquí en Palma Soriano. Y en primera te voy a decir que no puedes ir más a ver al tal Eduardo Cardés, porque para mí no es nadie. Y si te volvemos a coger por allá, mi compañero de trabajo te detecta por allá por Holguín, por la ciudad de donde vive Eduardo Cardés, te vamos a meter preso y te vamos a multar. Y lo que tú tienes que hacer es, usted tiene que irse urgente de Cuba porque lo vamos a desaparecer.
Y miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se unen a Orlando Gutiérrez Boronat para honrar la memoria del preso político cubano Armando Sosa Fortuny, fallecido en Cuba luego de 43 años de presidio. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte se unieron a Orlando Gutiérrez del Directorio Revolucionario para hacer una ofrenda floral por la muerte de el expreso político cubano Armando Sosa Fortuny. La ceremonia fue llevada frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas, donde fueron depositadas 2 ofrendas florales con el nombre de Armando Sosa Fortuny en lazos negros. Orlando Gutiérrez manifestó el pesar por el maltrato de Sosa Fortuny en el presidio político cubano.
Venimos aquí los presos políticos cubanos y la Asamblea de la Resistencia Cubana para recordar y denunciar la muerte inducida, la muerte causada por el régimen comunista de Cuba contra el preso político Armando Sosa Fortuny, quien pasó 43 años de prisión por luchar por la libertad de Cuba. Es un ejemplo para el pueblo de Cuba, es un ejemplo para la resistencia y que su espíritu inunde a nuestro pueblo para que coja para la calle para conquistar su libertad.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La canciller sueca Ann Linden afirmó el miércoles que su gobierno ha cuestionado al régimen cubano en asuntos sobre la libertad de expresión, reunión y asociación, así como de los presos políticos. Yolanda Huerga tiene reacciones a las declaraciones de la ministra.
La ministra de Exteriores sueca, Anne Linden, respondió al cuestionamiento que hace pocos días le hiciera el parlamentario Jakob Hoffmeister acerca de si Suecia ha exigido al gobierno cubano la liberación de los presos políticos de la isla y en especial del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Lo que pienso importante de la reacción de la ministra Anne Linden sobre la pregunta puesta por Jakob Hoffmeister en el parlamento es que dice que mantiene un diálogo sobre derechos humanos y que levantan los problemas de derechos humanos en Cuba al gobierno cubano.
Señaló Eric Jeniset, de la organización basada en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Sin embargo, no dice la ministra el caso específico de José Daniel Ferrer y no quiere mencionar otros casos tampoco específicos.
En una carta enviada al Parlamento sueco, la canciller asegura que a través de su embajada en La Habana y de la Unión Europea, Suecia supervisa cuidadosamente la situación de derechos humanos y plantea cuestiones sobre la libertad de expresión, reunión y asociación, y aborda además la situación de los presos políticos. Radio Martí se comunicó por teléfono con la jefa de asuntos políticos de la embajada sueca en La Habana, Christine Erlandsson, pero la diplomática contestó que no podía comentar sobre ese asunto. En nuestros encuentros con representantes cubanos, dice la ministra en su misiva, hemos sido claros respecto a qué desarrollo queremos ver en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue detenido y golpeado esta semana. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El opositor Saqueo Báez Guerrero fue liberado este jueves tras más de 72 horas de detención en diferentes unidades policiales.
Hasta el día de ayer, 31, que fue liberado sobre las 5 de la tarde.
Báez Guerrero explicó además a Radio Martí cómo fue arrestado el 28 de octubre en su vivienda en Calabazar, La Habana.
Se presentaron aquí en la vivienda un agente de la policía política que se hizo llamar Michael, me introduce en una patrulla, me llevan hacia la unidad de Calabazar allá afuera. Ahí me dejan al sol a modo de tortura y luego me trasladan a la unidad de Guanabacoa. El mismo represor me lleva a los calabozos de la unidad de Guanabacoa.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, en la capital cubana, fue golpeado, según afirmó.
El represor Michael, dentro de los calabozos, me golpea, o sea, detrás de la oreja con la mano y parece que me dio incluso con el reloj y también en lo que es el abdomen y las costillas. Y si no llega a ser por dos policías que entraron ahí en ese momento y le dijeron a él que no lo podía hacer dentro de los calabozos, ese represor se hubiese seguido ensañando y golpeándome hasta cansarse, por supuesto.
Tras 24 horas en la unidad de policía de Guanabacoa, Saqueo Báez fue trasladado a la unidad de Guanabo, al este de La Habana, donde fue liberado sin cargos, pero bajo amenazas.
Te vamos a detener para que no puedas hacer más ninguna marcha ni ninguna acción a favor de la libertad de José Daniel Ferrer. Sabemos que estás organizando todos esos tipos de marchas y vas a ser detenido con más frecuencia. Me dijeron que ellos no iban a liberar a José Daniel Ferrer.
Según Saqueo Báez, su arresto fue en represalia a la protesta en la que participó su esposa, la activista María Josefa Consardiñas, junto a otros opositores, exigiendo la libertad del líder de un PACU, José Daniel Ferrer, y de otros activistas del grupo opositor, que este viernes cumplen un mes detenidos y más de 20 días en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
8 nuevos prisioneros de conciencia se encuentran en las cárceles cubanas, afirma la organización Cuba Prisoners Defenders, con sede en Madrid, España. Rafael Martínez Isto amplía.
De octubre negro califica a Cuban Prisoner Defenders la detención y existencia durante el mes de octubre de esos 8 nuevos prisioneros de conciencia. Javier Larrondo preside la organización.
Ha sido un octubre negro para Cuba. Han ingresado 8 nuevos presos políticos de conciencia en prisión, que son José Daniel Ferrer, un PACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vallant, José Pupo Chaveco, los tres de un PACU, Yaciel González Quijano, del MCRR, William Cruz Delgado, de ASIC, Eliober Fuste Zamora, del Partido Nacionalista, y Francisco García Puniel, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
La Rondo se refiere también a la muerte en prisión en octubre del preso político cubano más longevo.
Ha muerto Armando Sosa Fortuny, después de haber pasado más de 43 años de sus 76 años de edad en prisión.
En el informe de Cuban Prisoner Defenders figuran también los casos de encarcelamiento por la figura que el régimen llama peligrosidad social predelictiva.
Los más de 10.000 civiles cubanos que son convictos de conciencia por la famosa peligrosidad social predelictiva, en la que son tildados de antisocial y tienen condenas entre 1 y 4 años.
El informe asegura que las medidas de seguridad predelictiva se aplican por medio de artículos del Código Penal que son infames y violatorios de los más básicos principios de justicia recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el Observatorio de Derechos Humanos le pide al rey de España que se reúna con miembros de la sociedad civil independiente durante su viaje a Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid envió una carta a la Casa Real solicitándole a los reyes que se reúnan con miembros de la sociedad civil independiente durante su próxima visita a Cuba, informa su director ejecutivo Alejandro González Raga.
Nosotros enviamos una carta a la Casa del Rey solicitándole que para que este viaje no fuera utilizado por el gobierno cubano a su favor, pues que al menos se reuniesen con personas de la sociedad civil cubana. Y enviamos un listado de 12 personas, los reyes los tienen en sus manos, tenemos la seguridad de que llegó porque fue por vía oficial y eso está entregado.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, con doble ciudadanía, no considera que será posible un encuentro de la oposición con los reyes durante su visita.
España es un país democrático y creo que no actúa ni siquiera con respecto a los propios ciudadanos que vivimos en Cuba de la manera que dice la Constitución de la República Española. Esto es algo que no tiene que ver con el rey, porque cuando el rey sale como embajador de buena voluntad a cualquier país, está sometido a los designios del gobierno.
Otra ciudadana española, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano que se repatrió a la isla, cree que sería muy bueno poderle dar su testimonio a Felipe VI de lo que ellos pasan en Cuba.
Yo hasta el día de hoy no he recibido ninguna invitación para un encuentro con los reyes. Me gustaría muchísimo, siendo yo ciudadana española, sería una oportunidad estupenda para darle conocimiento de todo lo que sufrimos nosotros aquí.
Este jueves el Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió un comunicado donde confirma la visita de los reyes de España a la isla entre el 11 y 14 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Y vamos a continuación al encuentro de las noticias que se generan desde los Estados Unidos. La Cámara de Representantes oficializó el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump y las reacciones desde la Casa Blanca no se hicieron esperar. Pero, ¿qué ocurre ahora? Desde la Casa Blanca lo explica Bricio Segovia de La Voz de América.
Hacía 5 semanas que la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, había abierto una investigación de juicio político contra el presidente por pedir presuntamente favores políticos a su par ucraniano. La administración no cooperó con la pesquisa, argumentando que no había sido sometida a votación del Pleno de la Cámara. Sin embargo, después de que este jueves se diera el voto, la portavoz de la Casa Blanca emitió este comunicado tildando el proceso de injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? La Cámara de Representantes se convierte en el órgano acusador y el Senado en el tribunal que juzgará. Todo comenzará en la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, que investigará presuntas actividades irregulares de Trump y las someterá a votación. De aprobarlas, pasarán al Pleno de la Cámara de mayoría demócrata, que deberá darles luz verde con una mayoría simple para que las acusaciones prosperen. En el Senado, de mayoría republicana, se valorarán en un juicio supervisado por el presidente de la Corte Suprema. Los congresistas actuarán actuarán de fiscales y el presidente tendrá abogados defensores. Los senadores serán el jurado.
Para declarar culpable al presidente, al menos 2/3 de los senadores deben votar a favor de la inculpación para que sea destituido, algo que no ha ocurrido nunca. Solo Richard Nixon estuvo cerca de ello, pero renunció antes de ser acusado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos extiende el Estatuto de Protección Temporal, o TPS, para más de 3.000 personas. Desde Washington, D.C., informa John Burnett.
Más de 300.000 personas que viven en Estados Unidos bajo un estatus de protección temporal podrán permanecer en el país hasta el 2021, anunció el Departamento de Seguridad Nacional hoy. El gobierno extendió el TPS a los nacionales de 6 países, incluidos El Salvador y Honduras, en cumplimiento con las órdenes preliminares de varias cortes distritales. Estas cortes están estudiando las demandas de grupos en defensa de los derechos civiles contra la decisión del gobierno de Donald Trump el año pasado de terminar con el TPS. El estatus de protección temporal es conocido como TPS por sus siglas en inglés y es un beneficio que otorgan las autoridades de Estados Unidos a migrantes indocumentados de determinados países en donde existe una situación grave de inestabilidad como una guerra civil o un desastre natural. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y en su informe anual sobre el terrorismo, el Departamento de Estado norteamericano dijo que miembros del grupo guerrillero colombiano ELN mantuvieron en el año 2018 una presencia en Cuba y que Venezuela tuvo un ambiente tolerante a los grupos terroristas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, trae la información.
En el informe anual sobre terrorismo para el 2018, el Departamento de Estado señala que miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, que Estados Unidos ha calificado como grupo terrorista, mantuvieron una presencia en Cuba, mencionando que La Habana no arrestó ni extraditó a un comandante del ELN ni proveyó información sobre otros miembros, a pesar de una petición del gobierno colombiano presentada en noviembre. Según el informe, múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos continúan viviendo libremente en Cuba. Por ejemplo, Joan Chesimard, fugitiva convicta de matar a un policía y que está en la lista de los terroristas más buscados del FBI. Sobre Venezuela, dice que hay informes fiables de que el gobierno de Caracas ha mantenido un ambiente tolerante a grupos terroristas. Individuos vinculados a disidentes de las FARC, comprometidos con el terrorismo a pesar del acuerdo de paz, y el ELN, así como seguidores del grupo terrorista libanés Hezbollah, están presentes en el país, según el informe. Al presentar el documento en una conferencia de prensa, el coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado, Nathan Sales, habló de tres tendencias claves en el reporte del 2018. The United States and our coalition partners nearly completed the destruction of... Él dice que Estados Unidos y la coalición casi completaron la destrucción del llamado Califato del Estado Islámico, al mismo tiempo que aumentaban la presión sobre las redes globales del grupo. En segundo lugar, Irán siguió siendo el peor país patrocinador del terrorismo, y la administración continuó sometiendo al régimen iraní a presión diplomática y económica. Y en tercer lugar, el mundo vio un aumento en el terrorismo por motivos raciales o étnicos. También alertó de una posible vuelta de Al-Qaeda a la vanguardia del movimiento yihadista global, después de que el grupo terrorista Estado Islámico se haya visto relegado al uso de tácticas clandestinas a medida que su autoproclamado califato físico se acercaba al colapso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Donald Trump impuso sanciones al sector de construcción de Irán e identificó 4 materiales estratégicos vinculados con los programas nucleares, militares o de misiles balísticos, informó este jueves el Departamento de Estado.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció las medidas contra el sector de construcción por estar controlado directa o indirectamente por el cuerpo de la Guardia Islámica iraní.
Además, Washington identificó 4 materiales estratégicos para evitar que Irán los adquiera para la Guardia Islámica, su sector de construcción y sus programas de proliferación.
Y la empresa Facebook Inc. suspendió esta semana 3 redes de cuentas rusas por supuesto intento de influir en la política interna de 8 países africanos y que estaban vinculadas a un empresario ruso acusado de interferir en las elecciones de los Estados Unidos en el año 2016.
Facebook informó que todas las redes estaban conectadas a entidades asociadas con el financiero ruso Evgeny Prigozhin, un magnate ruso cercano al presidente Vladimir Putin y acusado por el fiscal especial estadounidense Robert Mueller de ser parte de la entramada de Rusia en sus esfuerzos por influir en las pasadas elecciones estadounidenses a través de campañas encubiertas en las redes sociales.
El gobierno de Rusia ha negado las acusaciones, pese a que el reporte de Mueller determinó que sí hubo interferencia rusa. Y vamos a continuación a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el noroeste de la Florida que penetra la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente comenzará a debilitarse esta noche. Y en la mañana del sábado se extenderá como estacionario sobre el lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, bajo el dominio del anticiclón del Atlántico con temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, tendremos esta noche cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados al amanecer cerca de las costas. Para mañana sábado, parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en las provincias centrales. Las mínimas para mañana sábado, entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que en la noche de mañana sábado 2 de noviembre concluye el periodo de la hora de verano, dando inicio a la hora estándar del este a partir de la mañana del domingo 3 de noviembre. A las 2 de la madrugada del domingo se retrasan las manecillas del reloj una hora y comenzará entonces nuevamente la hora estándar del este. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y vamos a revisar qué está ocurriendo en Latinoamérica. La organización Amnistía Internacional alertó sobre el empleo desmedido de la fuerza por parte de las autoridades de Haití para reprimir la ola de protestas en las que al menos 35 personas perdieron la vida. El personal de investigación de la organización y su cuerpo de verificación digital examinaron videos en los que la policía, armada con rifles semiautomáticos, disparaba munición real contra manifestantes, contrario a las normas internacionales de derechos humanos.
Y el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lugok, visitará Venezuela. El informe desde Radio ONU.
Durante la visita, Lugok se reunirá con altos funcionarios gubernamentales y miembros de la Asamblea Nacional, representantes de organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas y diplomáticos, entre otras personas. También tiene previsto evaluar la respuesta humanitaria sobre el terreno, que cuenta con el apoyo de la ONU, y se reunirá con las personas afectadas por la crisis.
Y Estados Unidos emitió una advertencia sobre actividad de influencia rusa en el conflicto en Chile. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano tiene más detalles.
El Departamento de Estado advirtió este jueves que ha visto señales de influencia rusa en las recientes movilizaciones vividas en Chile, cuyo gobierno se ha visto sacudido por dos semanas de protestas y disturbios. Un alto funcionario dijo que hay claras indicaciones de que hay gente aprovechándose de la agitación que vive Chile, provocada por la inseguridad y el alza del costo de la vida y distorsionándola a través del uso y abuso de las redes sociales. Hemos visto indicaciones de actividad rusa apoyando este curso negativo del debate, afirmó el funcionario del Departamento de Estado. Las declaraciones no fueron comentadas de inmediato por funcionarios chilenos. Rusia ha dicho con anterioridad que no interfiere en los asuntos internos de otros países. La Casa Blanca había dicho en un comunicado que el presidente Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas. Chile lleva dos semanas sumida en el caos, lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a suspender la celebración de la Cumbre cumbre de los países de Asia-Pacífico, APEC, y de la cita global sobre cambio climático de Naciones Unidas, COP25, que debían realizarse en las próximas semanas. Trump, quien esperaba poder firmar un acuerdo comercial con su par chino en Santiago en noviembre, dijo este jueves que respalda la decisión de Piñera de no ser anfitrión de las cumbres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los chilenos aprovecharon el Halloween para protestar con disfraces contra el presidente Sebastián Piñera. Jorge Orellana informa.
El estallido social sigue vivo en las calles de Chile cuando se cumplen 2 semanas de su inicio, con nuevas marchas que animan este viernes a marchar hacia el centro de la capital del país, mientras desde la esfera política se buscan soluciones. La apertura de un proceso constituyente está siendo aludida por políticos de la oposición y por parte de la ciudadanía como la clave para afrontar las reformas estructurales que reclaman los chilenos en las calles desde hace ya casi 2 semanas. Los chilenos, en la víspera, salieron a las calles luciendo disfraces con motivo de la celebración de Halloween, en una jornada que tampoco fue ajena a los disturbios y que acabó con la actuación de las fuerzas del orden. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que canceló el encuentro de líderes del Foro Económico APEC y la cumbre del clima de la ONU COP25, dijo:
en el día de ayer conversé con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien hizo un generoso ofrecimiento de organizar la cumbre de la COP25 en Madrid, España, en los mismos días en que estaba programada realizarse en Chile, es decir, entre el 2 y el 13 de diciembre de este año.
Entre los manifestantes está el profesor chileno Reinaldo Castillo, la profesora Estefanía San Martín y Marcela Gaete, entre otros, dijeron:
la salida de este sistema va a hacer que nuestro presidente escuche a su pueblo.
Estoy acá pensando principalmente en mi vejez.
Estamos marchando en las calles de Santiago porque queremos un país mejor.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y un centenar de personas, entre ellas varios extranjeros, han sido detenidas en 3 días de protestas en Panamá contra un proyecto de reforma constitucional, pese al llamamiento del presidente Laurentino Cortizo para pasar la confrontación.
El jueves, un grupo de estudiantes que intentaban llegar a la sede de la Asamblea Nacional lanzó fuegos artificiales a policías y los agentes respondieron con gas pimienta.
También hubo enfrentamientos en la Universidad de Panamá, donde varios manifestantes lanzaron piedras y encendieron barricadas, mientras la policía respondió con material antidisturbios.
Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llamó el jueves al movimiento indígena a participar en las negociaciones acordadas tras la derogación de un decreto que eliminaba un subsidio a los combustibles y que generó una violenta protesta social.
Moreno abrió a mediados de octubre una mesa de diálogo con los indígenas y otros sectores sociales para evaluar los subsidios a diésel y a la gasolina extra.
Sin embargo, el movimiento indígena no acudió y dijo que el diálogo estaba detenido por falta de garantías del gobierno y una persecución a sus líderes.
Y a las 6:28 vamos a revisar otras informaciones del mundo.
Turquía entregó a Rusia a 18 militares sirios capturados en la zona ocupada por Ankara en el noroeste de Siria, informó hoy el ministro turco de Defensa.
La fuente agregó que los militares del régimen de Damasco fueron detenidos el 29 de octubre durante operaciones de búsqueda, reconocimiento y seguridad en virtud de un acuerdo con las autoridades rusas.
China no tolerará nada que cuestione el resultado final de la fórmula Un País, Dos Sistemas que gobierna Hong Kong, dijo este viernes un alto funcionario parlamentario de China.
Hong Kong fue una parte importante de las discusiones en pleno del gobierno o del gobernante Partido Comunista que terminó el jueves, dijo Shen Chun-yao, jefe del Comité de Derecho Básico del Comité Permanente del Parlamento.
Pekín también reducirá las actividades de infiltración de las fuerzas extranjeras, dijo Shen.
China garantizará la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong y protegerá la seguridad nacional ante los disturbios allí, dijo el Partido Comunista después del pleno, aunque no dio a conocer nuevas medidas políticas.
Desde junio, miles de manifestantes han tomado las calles de la ciudad en manifestaciones a veces violentas en respuesta a la intromisión china percibida con esas libertades prometidas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, temprano. cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba, Cuba.
Las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30 de la tarde, damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a hoy viernes, 1 de noviembre. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Adabalda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez. La edición es de Álvaro Alba y le saludamos las voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. 6:31 de la tarde. Vamos de inmediato con las noticias.
El diputado de Costa Rica, Dragos Dolanescu, valenciano, se dio cita frente a la misión de Cuba ante las Naciones Unidas en New York, en recordación del finado Armando Sosa Fortuny y en reclamo por la libertad del pueblo cubano. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El diputado de Costa Rica de la Asamblea Legislativa costarricense, Dragos Dolanescu Valenciano, se unió a miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos y de también el Directorio Revolucionario para rendir tributo a la vida de el expreso político cubano Armando Sosa Fortuny. El diputado Dragos Dolanescu Valenciano afirmó él tiene 43 años, el tiempo que extinguió en un presidio político cubano el expreso político Armando Sosa Fortuny.
Si a Nelson Mandela estuvo 27 años y todo el mundo lo lloró, a Sosa Fortuny que estuvo 43 años, o sea, la vida mía, yo tengo 43 años, y eso es lo que no podemos aceptar, no podemos permitir. Y yo como representante de un país libre, amante de la democracia, una de las democracias más antiguas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, vengo acá con los compañeros disidentes cubanos, los que vine a demostrarme mi inconformidad aquí frente al sedio de la representación diplomática del régimen castrista.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hoy se cumple un mes de la detención de José Daniel Ferrer y otros tres activistas de UNPACU. Miembros de la organización aseguran que siguen sus funciones como si José Daniel Ferrer estuviera dirigiéndola todavía. Yolanda Huerga desarrolla esta noticia.
Aunque el régimen intenta desmembrar la Unión Patriótica de Cuba mediante asedios constantes, registros, detenciones o reclusiones, la organización, la más grande de la oposición cubana, con sus coordinadores principales encarcelados, continúa sus labores habituales en la lucha por alcanzar una Cuba democrática, dijo a Radio Martí Jorge Cervantes.
Está funcionando normalmente, rodeados, vigilados, perseguidos, reprimidos, asaltados, exactamente como cuando estaba José Daniel Ferrer García, ayudando a la población, impulsando nuestros proyectos sociales, monitoreando a nivel nacional las violaciones constantes de los derechos humanos por parte del régimen. ¿Por qué? Porque la organización solamente puede desaparecer en un Estado de derecho, un Estado democrático.
La UNPACU, acrónimo de la Unión Patriótica de Cuba, se destaca por sus obras sociales, tales como la reparación de viviendas, la ayuda a enfermos y ancianos abandonados por el Estado, alimentación de desamparados y contribución a la sobrevivencia de decenas de cubanos, además de sus actividades en favor de los derechos humanos.
Y lo han decomisado también, quitado el dinero de alimentación.
denunció Jesús Sánchez Romero, uno de los encargados de la UNPACU de comprar los alimentos para el sustento de los desamparados. Este 1 de noviembre se cumple un mes de la detención del líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sin que ni su familia o amigos tengan seguridad de que se encuentra vivo o muerto. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el escritor cubano Leonardo Padura afirma que la Cuba actual es diferente a la de la década de los 90, porque según él, la de antes tenía mucho más miedo que la de hoy.
En entrevista con la agencia EFE durante una visita a Tenerife para participar en un festival literario, Padura opina que la sociedad cubana se ha liberado más de temores, represiones y silencios en los últimos 30 años.
Señala que no cree que la Cuba de hoy sea mejor o peor que la de 1989, sino que la ve diferente, entre otros aspectos, en la manera de ver el mundo, aunque indica que si tuviera que elegir entre mejor y peor, diría que la de 1989 tenía mucho más miedo que la actual.
La dama de blanco, Mayelín Peña Bullaín, fue detenida este jueves por espacio de 8 horas, tras protestar frente a su vivienda pidiendo la liberación de su hijo, que había sido detenido el miércoles. Peña Bullaín, quien vive en Melena del Sur, Mayabeque, se encuentra hace más de 60 días vigilada por efectivos policiales, que le impide tanto a ella como a su esposo e hijo salir del lugar, según informó a Radio Martí.
Estuve 8 horas detenida. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3. Yo salí a la calle a hacer una protesta, a exigir la libertad de mi hijo que estaba desaparecido. Y no sabía dónde. Yo llamaba a la unidad de policía a cualquier lado y no me daban respuesta dónde estaba mi hijo. Mi hijo salió a hacer una protesta por el padre. El papá se lo habían llevado el día antes. Y ahí mismo rápido fue arrestado y el calabocero le metió una galleta esposada. El gobierno cubano se ha ensañado de una manera terrible conmigo. Llevo un operativo frente a mi casa 67 días hoy consecutivo con restricción de movimiento y orden de arresto para mí. Entonces no le basta conmigo, entonces se ha ensañado con mi esposo y se ha ensañado con mi hijo. No lo dejan salir tampoco de la casa ninguno de los dos para que yo renuncie de las damas de blanco.
La activista Mayelín Peña denunció también a Radio Martí que esta semana la seguridad del Estado le dio un plazo para vender sus animales de cría, de lo contrario, le serán incautados.
Sucia Abascal es una de las opositoras más jóvenes en Cuba. Tiene 22 años, no puede estudiar ni trabajar. El régimen de La Habana no se lo permite. Sin embargo, en el poblado rural, donde reside en la provincia de Matanzas, no todos le cierran la puerta. En Estados Unidos, Ricardo Quintana la entrevistó mientras ella asiste a diversos seminarios sobre el respeto a los derechos humanos.
Finca Campuzano, poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos, Matanzas. Ahí Sisi Abascal se revela, se manifiesta en contra de un sistema que considera injusto y represor.
Cada domingo nosotros somos detenidas a la salida de la casa para asistir a misa, el cual no se nos permite. Me golpean, me llevan a calabozos y a sectores de la unidad de policía y yo no tengo nada que hablar.
Hoy en Estados Unidos se capacita sobre violencia de género y derechos humanos.
Estos cursos son muy importantes para nosotros, ya que nos capacitamos y aprendemos cosas que no sabemos. Y a la llegada de Cuba podemos implementar y darle a conocer a los otros miembros que no pudieron participar.
Contaba 17 años cuando se incorporó al activismo. Se ha quedado con ganas de estudiar psicología.
Por mi actividad opositora, por pensar diferente, no me permiten ir a la escuela. Hace 3 o 4 años que no asisto a la escuela. Prácticamente todos los días, a toda hora, somos vigilados.
En la finca Campuzano no siente repudio del vecindario, todo lo contrario.
No solo el pueblito, sino el pueblo nos apoya. Ellos cuentan con nosotros para todo.
El 7 de este mes logró viajar a Estados Unidos.
Bueno, yo quiero para mi pueblo que haya libertad de expresión, de asociación, de reunión, que uno pueda decir lo que siente y que otros jóvenes tengan lo que no he podido tener yo.
Contrario a lo que dice la dictadura, asegura que la mayoría de la juventud no quiere seguir con el sistema de gobierno.
Estos jóvenes que no dan la cara piensan igual que ellos de la puerta para adentro, porque tienen miedo a expresar lo que sienten libremente para que sus padres o ellos mismos no sean perjudicados.
Estaba en Estados Unidos cuando abrieron las nuevas tiendas en Dolores.
Porque se están ahogando, porque no tienen recursos alguno, no hay petróleo, no hay nada. Hay que regresar y enfrentar lo que vaya a pasar.
Sus padres, la dama de blanco, Ania Zamora, y el opositor Armando Abascal, le inculcaron el amor patrio y prendieron en ella la llama de la rebeldía.
La joven regresa a Cuba próximamente, pero con el compromiso de continuar esta lucha que ha escogido y que le ha costado ser expulsada de la escuela donde hace 5 años que no puede asistir. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario
presidente Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con la noticia de que la Fiscalía Provincial de Holguín procesó a 22 personas acusadas de propagación de epidemia del dengue, información divulgada por Cubanet en un artículo de Fernando Donati Ochoa, un periodista independiente. Entre las acusaciones está la de resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir las indicaciones cuando se detecta un foco de mosquitos. También el oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitidas por el mosquito. Según esta versión oficial de la Fiscalía, los culpables de todo recaen sobre la población para mantener esa política de proteger los verdaderos responsables. Quiero recordarles que el pasado 4 de este mes de octubre hubo un brote de dengue hemorrágico en Palma Soriano y esto destapó un caso de corrupción por parte de la doctora Consuelo Castro Coello, nada menos que la directora de Salud Pública de Palma Soriano. Ella fue detenida por la policía cuando estalló la epidemia que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Esta funcionaria de la dictadura cubana estuvo arrestada desde el 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, el célebre Versalles, donde cientos de prisioneros políticos fueron torturados por la policía política. Una de las acusaciones contra esta doctora de la policía local fue la de alterar los índices de las personas afectadas. Todo para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Todos ustedes saben que eso es mentira. Una de las manipulaciones fue la de ingresar personas sanas para disminuir el índice de casos de epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice de forma fraudulenta. ¿Qué ha pasado con estos líderes de la revolución que han cometido estos fraudes poniendo en peligro la vida de los ciudadanos? Nada, absolutamente nada. En los altos niveles, ellos se tapan unos a los otros y lanzan las culpas sobre el pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y vamos a revisar algunas de las noticias que llegan desde Latinoamérica. En Uruguay, la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales se empaña con noticias falsas que los candidatos se esfuerzan por desmentir. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Los partidos políticos y algunas organizaciones sociales, entre ellas el gremio de los periodistas, impulsaron este año un acuerdo para evitar las noticias falsas. Hubo casos que se denunciaron ante la justicia, pero en este tramo final de la campaña volvieron con fuerza las llamadas fake news, sobre todo en las redes sociales. Mientras tanto, de cara a las presidenciales, Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, está armando una alianza con partidos de oposición para intentar vencer a Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Para este tramo, Martínez cambió a su jefe de campaña y designó a Yamandú Gorsi. Desde la oposición se afirma que ese cambio es una intervención de la izquierda radical en la campaña de Martínez. Orsi afirmó que la elección no está perdida y señaló que la pérdida de votos del Frente Amplio se debe al desgaste de estar en el poder.
Con 15 años en tres periodos de gobierno, hay temas que sin duda la gente nos exige y que es parte de la preocupación.
Otro factor novedoso en esta campaña fue la opinión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dijo que prefiere que gane Lacalle Pou, con quien tendría mayor sintonía. Lacalle Pou le respondió que los presidentes deben respetar el principio de no injerencia de un Estado en asuntos de otro Estado.
No es buena cosa que los distintos políticos, y en este caso distintos gobernantes, incidan, opinen en lo que puede llegar a pasar en otro país.
La elección presidencial será el próximo 24 de noviembre. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y redobla el gobierno colombiano la seguridad en la zona del Cauca, donde han sido asesinados varios indígenas, supuestamente a manos de ex guerrilleros de las FARC. Desde Bogotá informa Federico Fuleda.
El gobierno informó que al confirmarse los asesinatos de otros 4 indígenas en la provincia del Cauca Sur de Colombia, ordenó redoblar la presencia de las Fuerzas Armadas en esa región del país donde guerrilleros de las FARC, que desaprobaron el acuerdo de paz hace 3 años con el ahora expresidente Juan Santos, Le declararon la guerra a las comunidades nativas de la región que rechazan los cultivos de coca y marihuana. La ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, señaló que en el Cauca crecieron los frentes de las FARC que ahora dirige Iván Márquez, quien firmó la paz, pero desertó al estar en la lista de los pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. La ministra sobre la crisis en el Cauca dijo:
en el año 2015 estaba la fuerza de tarea Apolo, que tenía casi 6.000 hombres. Esa fuerza fue desmantelada y se redujo el pie de fuerza. Por eso avanzaron los cultivos ilícitos, tanto de coca como de marihuana. Se fortalecieron los grupos residuales. Recordemos que allá hay dos grupos residuales de las FARC que están estratégicamente ubicados en el norte del Cauca. El llamado Frente Jaime Martínez, que está en el noroccidente, y la Dagoberto Ramos, que está en el nororiente. Es decir, tienen un control territorial estas bandas criminales justamente en un área estratégica.
A la presencia de los guerrilleros de las FARC se suman la de las organizaciones criminales que negocian la cosecha de coca y las bandas de traficantes internacionales de cocaína, precisó la ministra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confía que en el 2024 entregará un país con tranquilidad y paz, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana del país, Alfonso Durazo. El funcionario compareció en la Cámara de Diputados por el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, en el que fue apresado y después liberado Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín el Chapo Guzmán.
Durazo defendió las decisiones que llevaron a liberar al hijo del Chapo Guzmán y parar el operativo de Culiacán, porque lo que pudo convertirse en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando la paz pública. Dijo que ya se presentará el momento para capturar a los delincuentes.
Las autoridades guatemaltecas descartan la llegada al país de migrantes salvadoreños y hondureños procedentes de Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Una publicación del diario The Washington Post acerca del envío de migrantes que solicitan asilo de Estados Unidos hacia Guatemala puso en alerta a la población guatemalteca, ante lo cual el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, respondió que de momento Guatemala no ha recibido a personas en esa condición.
No estamos esperando recibir personas ni aviones esta semana. Está todavía pendiente el proceso legal de conclusión del acuerdo de cooperación. Y hasta que ese punto no se alcance, no podemos recibir ni aviones, ni hondureños, ni salvadoreños bajo la cobertura de dicho acuerdo.
Según Degenhardt, no hay programada una reunión con autoridades estadounidenses y tampoco se ha definido el proceso que debe seguir el acuerdo para ser ratificado.
Si va a ser a través de una ratificación por parte del señor presidente o si se va a ir a la aprobación a través del Congreso de la República.
Para el analista de inmigración Jair Davroy, Guatemala no está preparada para recibir a salvadoreños y hondureños.
Seguimos teniendo una serie de carencias evidentes, desde la capacidad de respuesta del Estado para implementar protocolos de atención a las personas guatemaltecas retornadas y no digamos para el caso de personas salvadoreñas y hondureñas.
Mientras tanto, los guatemaltecos siguen siendo devueltos con un promedio de 8 vuelos semanales. Datos de la Dirección General de Migración revelan que solo en el mes de octubre suman 3.995, entre ellos 500 menores, llegando a más de 45.000 deportados en este año. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y este es un buen momento, quiero decir, para que revisemos otras noticias del mundo.
Comenzó la campaña electoral en España de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. José Luis Ramos informa.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lanzó un compromiso a los militantes del Partido Socialista Español.
El compromiso del Partido Socialista es que no va a haber ninguna gran coalición con el Partido Popular. Nosotros no vamos a pactar.
Sánchez retó a Pablo Iglesias, al líder de Unidas Podemos, a que aclare también si está dispuesto a bloquearle una quinta vez.
¿Va a continuar usted bloqueando la formación del único gobierno posible liderado por el Partido Socialista junto con la derecha y la ultraderecha, sí o no?
Iglesias dijo que no se fía de Sánchez después de que este haya prometido que no pactará un gobierno con el PP. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recordó que Sánchez no ha conseguido todavía ser investido y es presidente por una moción.
Frente a ese referéndum en el que Pedro Sánchez ha convertido el 10 de noviembre en su propia continuidad, solo hay una casilla para contestar no queremos que Pedro Sánchez siga en la presidencia del gobierno.
El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, afirmó que su partido es el único que puede abrir el cajón de las reformas en España y cerrar el de la corrupción y las subidas disparatadas de gastos e impuestos.
En el que los agraviados, los olvidados, tenéis que tomar las riendas de este país.
El candidato de Más País a la presidencia de España, Íñigo Errejón, dijo que la única opción que asegura el desbloqueo es su partido. Santiago Abascal, presidente del emergente partido Vox.
Venimos a llamar a todos los españoles sin distinción.
La campaña electoral en España durará solo 8 días porque la ley electoral fue cambiada para evitar un derroche de recursos en caso de que se repita la votación. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un informe de la UNESCO destaca el aumento de asesinatos de periodistas. Radio ONU ofrece el informe.
El estudio publicado con motivo del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra este sábado, también indica que el 90% de los responsables de los 1.109 asesinatos de comunicadores entre 2006 y 2018 no han sido condenados. Según el informe, la región más peligrosa para la práctica del periodismo son los Estados Árabes, con un 30% de los fallecimientos, seguida por América Latina y el Caribe, con un 26%. La UNESCO llama a rendir cuentas y asegura que el fin de la vida de un periodista nunca debe ser el fin de la búsqueda de la verdad.
Llega Tomás Cardoso con su noticia en perspectiva.
Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por la policía política en una detención en Victoria de las Tunas el pasado 12 de agosto. 40 días estuvo en la prisión del Típico y posteriormente en el Plan Confianza hasta que fue operado de las lesiones que le produjeron por los golpes en un hombro el pasado 8 de octubre. El lunes 21 fue regresado a continuar cumpliendo 1 año y 4 meses condenado a prisión ahí en el Plan Confianza. Su mamá, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, ha tenido información de lo que le está ocurriendo en las últimas horas a Cristian Pérez ahí en el Plan Confianza en Victoria de las Tunas.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de rueda que él utiliza se la dieron a otro preso. No, ellos no explican por qué se la quitaron. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado, situación que repercute y acelera el proceso de parálisis que él tiene. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia, que puede traerle como consecuencia que se infeste esa herida. Tampoco tiene medicamento. Una situación horrible. El resultado de la biopsia aún no se lo han hecho saber. Entonces, el ortopédico dice que ese traumatismo que él tiene, que no puede andar en las extremidades inferiores, no es de su competencia. Pero tampoco le manda un chequeo para ver si es otro problema que él pueda estar presentando. Nadie hace nada por ayudarlo. La asistencia médica es insuficiente o nula.
Ahora, una pregunta, Yolanda Carmenate. Esta información es de menos de 24 horas. ¿Cómo tuvo usted ayer esta información de lo que le está pasando a Cristian?
Lo hizo saber a través de otra persona, porque él no puede desplazarse, no puede conducirse, entonces otra persona me hizo saber lo que está sucediendo allí.
O sea, usted me está hablando, un preso que está ahí en el Plan Confianza le dio ayer la información.
Sí, sí.
Bien, ahora otra pregunta. Desde ayer jueves, entonces Cristian está en cama, ¿él no puede caminar sin la silla de ruedas?
No puede caminar sin la silla de ruedas. Además, está extremadamente delgado, los alimentos no son los adecuados, no tienen nutrientes, no tienen calidad ni cantidad, ni las proteínas necesarias para un ser humano y más cuando está enfermo. Entonces yo opino que si ya es de esta manera, ya lo que deben de hacer es mandarlo para la casa para que por lo menos su agonía no sea tan intensa, que puede estar por lo menos como suyo aquí en su casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y tenemos a la doctora Maritza Fuentes a continuación con su segmento de salud.
Linda, soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca del peso que nos lleva a nosotros a tener una mochila muy cargada en nuestra espalda que la vamos arrastrando día a día cuando no salimos del pasado. Y esto es un artículo que ha escrito mi queridísimo amigo Ismael Cala, que la verdad que me ha parecido tan interesante. Lo he leído dos veces y me he puesto a reflexionar en él y dije, esto tengo que compartirlo con mis oyentes en mi querida isla de Cuba. Y él dice, ¿cómo es nuestra relación con el pasado? ¿Lo asumimos como parte de la experiencia o como un lastre que nos impide reprogramar algo diferente para el futuro? Hay una investigación que existe en la Universidad y el Instituto de Max Planck de Cibernética Biológica, ambas instituciones alemanas, señalan que el proceso de neuroplasticidad y aprendizaje ocurre mucho más rápido de lo que se creía hace varias décadas. Durante el proceso se les practicó una resonancia magnética ponderada por difusión a un grupo de voluntarios con la finalidad de detectar la difusión de agua en el cerebro. Todos los participantes pasaron por la resonancia mientras adquirían conocimiento nuevo y fresco. Los científicos lograron determinar que efectivamente hubo cambios físicos en el cerebro pocas horas después de haber expuesto a las personas al nuevo aprendizaje y que la neuroplasticidad se estaba llevando a cabo en la corteza parietal posterior y no en el hipocampo, que es el área del cerebro donde se creía que sucedían todos estos mecanismos. El cerebro humano no deja de sorprendernos y cada día hay más y más evidencia de su infinito potencial. Nosotros somos los que tenemos que activarlo a cada momento del día a día. Y la pregunta es, ¿cómo implementar esta habilidad en nuestro día a día, momento a momento? Cuando estés ante una situación de molestia o estrés, utiliza las técnicas del anclaje. Esto es, traer a la mente una experiencia positiva por un gesto de recordatorio agradable. Por ejemplo, puedes apretar tus manos o estirar los dedos lo más que puedas mientras te concentres en esa imagen o recuerdo que te hace sentirte bien, placenteramente. Repite esa acción 3 veces seguidas y haz de la situación un hábito diario a practicar durante 5 minutos. Una vez que ya te has adaptado a anclar y recordar, empieza entonces a visualizar esa situación conflictiva o temida que te está impidiendo continuar adelante en el día a día y disfrutar, como digo yo, el aquí y ahora. Ten esto en cuenta. Aplicando estas recomendaciones, lograremos que el peso del pasado no sea un lastre que nos limite en nuestro día de hoy, en el presente y mucho menos en el futuro. Soy su doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y para saber qué está ocurriendo en el mundo de los deportes, nos acompaña aquí en el estudio Rafael García Toledo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Celebrando o no? ¿O ya no está celebrando?
Bueno, la Serie Mundial. Ya viene otra cosa. La Serie Mundial es algo que es pretérito. Pero bueno, seguimos hablando de pelota. Tú sabes que a los cubanos siempre la pelota es una cosa de pared a pared, como dicen, todo el año. Y el puertorriqueño Carlos Beltrán sería el nuevo piloto de los Mets de Nueva York. Beltrán, quien actualmente desempeña un puesto como asesor especial de los Yankees, manifestó a mediados del mes que solo le interesaba entrenar a los Mets. Naturalmente, me imagino que las uvas estaban muy verdes con los Yankees, le dijeron no puede subir, entonces se convirtió en un super Mets. Él jugó para el equipo este como jugador, fue un gran jugador. Beltrán se convertirá en el cuarto manager boricua en propiedad en la actualidad. Los otros son el reciente ganador de la Serie Mundial, Dave Martínez, que nació en Brooklyn, por cierto, con los Washington Nationals, y se le une a Alex Cora de las Medias Rojas del Boston, Charlie Montoyo de los Blue Jays, pero también Edwin Rodríguez, que entrenó aquí a los Marlins en el año 2010, es también puertorriqueño. En 20 campañas en la Grandes Ligas, Trump batió para 2.79 con 435 jonrones, 1.587 carreras impulsadas, conectó 2.725 imparables y anotó 1.882 carreras, una de las mejores carreras que hay. Tuvo 9 juegos de estrella, ganó 3 guantes de oro y 2 bates de plata que le dan a los mejores bateadores por cada posición.
Vamos a tener más deportes
dentro de un instante.
Y así ponemos punto final a esta edición del noticiero Radio Martí. El ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Álvaro Alba. Y las voces informativas,
Álvaro Alba
y Paul Sfeir. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.